Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
The Obama administration's ordered the
El gobierno de Barack Obama ordenó la evacuación de funcionarios del gobierno de Túnez y de Sudán en medio de las persistentes disturbios en los países musulmanes a raíz de una película realizada por un aficionado en Estados Unidos. Las protestas mundiales continuaron el fin de semana luego de que las expresiones de ira iniciadas la semana pasada en Egipto y Libia se extendieran a más de 20 países. Estados Unidos afirma que retirará a sus funcionarios diplomáticos de Sudán y de Túnez como medida de precaución y no debido a información específica. La orden de Sudán fue emitida luego de que el gobierno sudanés rechazara un intento de Estados Unidos de desplegar una unidad de infantes de marina para proteger a la embajada en Jartum. Mientras tanto, el gobierno libio afirma que ha arrestado a más de 50 personas con relación al ataque contra el consulado de Estados Unidos en Benghazi, que mató al embajador estadounidense Christopher Stevens y a otros tres funcionarios. Luego de la presión de Estados Unidos, el presidente egipcio Mohamed Morsi también realizó arrestos y dispersó a los manifestantes de la plaza Tahrir en el Cairo. En un atentado suicida en Afganistán murieron al menos 12 personas, entre las que se encontraba 9 extranjeros. Un grupo militante se atribuyó el atentado y dijo que era una venganza por la película antiislámica que despertó la indignación de los países musulmanes del mundo entero. Se informó que el jueves hubo manifestaciones en muchos países como Indonesia, Irán y Afganistán, donde cientos de personas realizaron una marcha pacífica en Kabul mientras coreaban consignas en contra de Estados Unidos. El director del Centro Nacional de Contraterrorismo compareció el miércoles ante el Congreso para brindar información actualizada a los legisladores sobre la investigación del ataque mortal de la semana pasada contra la embajada de Estados Unidos en Benghazi. Matthew Olsen sostuvo que a pesar de que aún se desconoce la identidad de los culpables, está claro que se trató de un ataque terrorista premeditado. Olsen declaró:
"Certainly on that particular question I would say yes."
Sin lugar a dudas, con respecto a esa cuestión en particular, diría que sí, que fueron asesinados como parte de un ataque terrorista contra nuestra embajada. Hay varios elementos que parecen estar implicados en el ataque, como por ejemplo, personas vinculadas a grupos militantes que dominan el este de Libia, en particular la zona de Benghazi. Asimismo, estamos investigando si hay indicios de que los individuos que participaron en el ataque pueden tener vínculos con Al-Qaeda o son grupos afiliados a Al-Qaeda, en particular a Al-Qaeda del Magreb Islámico.
U.S. Deputy Secretary of State William Burns.
El jueves, el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos, William Burns, mantuvo conversaciones en Libia con el nuevo primer ministro del país y presidente del Congreso Nacional tras el ataque de la semana pasada contra la embajada de Estados Unidos en Benghazi. Burns asistió a la ceremonia en honor al embajador Christopher Stevens. William Burns declaró:
"This is a hard moment for all of us.
Es un momento difícil para todos nosotros. Es un momento de pérdida compartida, de esperanza compartida y responsabilidad compartida. Perdimos a 4 compañeros maravillosos. Perdimos un embajador brillante, lleno de valentía y capacidad y con una fuerte pasión por ayudar a la población libia, por ayudarlos a todos ustedes, por cumplir la promesa de su revolución, para hacer de Libia libre, de Libia lurra una realidad."
Mientras tanto,
Francia ordenó el cierre de embajadas y otros sitios oficiales en 20 países luego de que una revista francesa publicara caricaturas ofensivas del profeta Mahoma. En el último número del semanario satírico Charlie Hebdo se publicó una representación de Mahoma en poses pornográficas. En Siria, al menos 54 personas murieron y docenas resultaron heridas cuando ataques aéreos del gobierno provocaron una explosión en una estación de combustible en el norte del país. Hay información que indica que 200 personas murieron en Siria el jueves, en medio de una crisis que empeora a cada momento entre las fuerzas del presidente sirio Bashar al-Assad y rebeldes que se oponen al régimen. Mientras tanto, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos y los países de Occidente condenaron a Irán por brindar armas al gobierno sirio. Susan Rice declaró: El envío de armas de Irán al régimen asesino de Assad en Siria nos preocupa especialmente. Como ha concluido un panel de expertos, Siria es ahora parte fundamental del traslado de armas ilícito de Irán. Los estados de la región deben trabajar juntos y redoblar sus esfuerzos de impedir, inspeccionar y confiscar los envíos ilícitos de Irán, entre ellos el envío mediante corredores aéreos de acuerdo con la disposición de inspección de carga de la resolución 1929 del Consejo de Seguridad. Irak niega información de que permitió a Irán enviar armas y personal a través del espacio aéreo iraquí para ayudar al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. Según la agencia Reuters, los envíos fueron autorizados en virtud de un acuerdo entre altos funcionarios iraquíes e iraníes. El miércoles, el senador de Massachusetts, John Kerry, advirtió a Irak que los supuestos vuelos podrían poner en peligro la ayuda de Estados Unidos. Mientras tanto, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, afirma que Siria será el principal tema de discusión en la Asamblea General en Nueva York la semana próxima. Ban Ki-moon dijo:
cada mañana al mirar el televisor y ver las imágenes, cada vez que veo la cantidad de personas, especialmente de niños, que están siendo heridos y al ver los cuerpos ensangrentados, no puedo comenzar el día con la conciencia tranquila. Eso me afecta profundamente. Como saben, lamentablemente ambos lados del conflicto, tanto la fuerza del gobierno como de la oposición, parecen estar decididos a poner fin al conflicto por la vía militar. Creo que la vía militar no es la solución. El problema debería resolverse mediante el diálogo político.
Naciones Unidas confirmó que agosto fue el mes con mayor cantidad de muertos en los 18 meses que lleva el conflicto armado entre el presidente Bashar al-Assad y los rebeldes armados. El coordinador especial de la ONU, Robert Cherry, dijo que la cifra continúa aumentando sin signos de detenerse. Cherry declaró:
en agosto se registró la mayor cantidad de muertes hasta ahora, y esta cifra sigue creciendo. Más de 2,5 millones de personas, entre las que se incluyen refugiados procedentes de Palestina e Irak, necesitan ayuda y protección dentro de Siria. A medida que empeoran las condiciones, vemos peligrosas implicancias para los países vecinos.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sigue presionando con la necesidad de tomar medidas militares contra Irán, a pesar de la aparente resistencia de Estados Unidos. El domingo, en declaraciones al programa Meet the Press de la cadena NBC, Netanyahu dijo que Irán está cerca de producir uranio enriquecido, material necesario para fabricar armas nucleares. El premier israelí dijo:
por lo tanto, creo que a medida que Irán se acerca cada vez más a lograr material apto para armamento, le falta 6 meses para estar en un 90% de producir uranio enriquecido para una bomba atómica, creo que hay que fijar esa línea roja ahora, antes de que sea demasiado tarde. Tenemos que detenerlos. No se puede confiar en la contención. Esa no es la política de Estados Unidos. Sería un error. Sería un error muy serio. No podemos dejar que estos fanáticos tengan armas nucleares.
A pesar de su advertencia de un periodo de 6 meses antes de que Irán avance en su presunto programa de armas nucleares, esta no es la primera vez que Netanyahu ha hecho una predicción de ese tipo. En 1992, hace 20 años, Netanyahu dijo que Irán estaba a 3 o 5 años de desarrollar armamento nuclear e instó a la acción internacional liderada por Estados Unidos para poner fin a la supuesta amenaza. Un activista palestino accedió a poner fin a una huelga de hambre en medio de señales de avance en la campaña internacional para su liberación. La autoridad palestina envió a prisión a Zakaria Zubeidi en mayo. Zubeidi es un exmilitante que se convirtió en activista y fue director del Teatro de la Libertad de Jenin. Ha estado en huelga de hambre desde el 9 de septiembre. Se informó que podría ser liberado el domingo. 8 civiles murieron en un bombardeo a cargo de la Fuerza de Ocupación de la OTAN, liderada por Estados Unidos en Afganistán. Habitantes locales afirman que estaban recolectando leña cuando fueron atacados. Un habitante declaró:
mataron a mujeres. Los brutales estadounidenses mataron a todas las mujeres en el bombardeo. No saben distinguir entre palos y armas. Las mujeres estaban recolectando leña y ustedes, estadounidenses infieles y brutales, no vieron la diferencia entre un trozo de leña y un arma.
7 personas también resultaron heridas. Según cifras de la OTAN, soldados extranjeros mataron a más de 200 civiles en Afganistán en lo que va del año. Mientras tanto, la ocupación de la OTAN continúa afrontando una ola implacable de ataques desde el interior de las filas afganas. El domingo, 4 soldados estadounidenses murieron y otros 2 resultaron heridos en un tiroteo de miembros de la policía afgana. El portavoz de la OTAN, Gunter Katz, afirmó que la matanza tuvo lugar después de otro ataque contra soldados extranjeros. Gunter Katz afirmó:
lamentablemente tuvimos otros 2 ataques desde adentro en las últimas 24 horas. Ayer, al caer la tarde, se produjo un ataque en que un miembro de la policía local afgana mató a 2 soldados británicos e hirió a otro. El tirador murió en el incidente. En las horas de la madrugada de hoy, 4 miembros de la ISAF, Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, murieron a manos de un policía afgano. El incidente aún está siendo investigado.
Los supuestos ataques verdes contra azules de las fuerzas afganas contra los soldados extranjeros han dejado un saldo de 51 muertos en lo que va de este año, lo que supera ampliamente las 35 muertes registradas en todo 2011. El domingo, el general Martin Timpsy, jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, calificó a la violencia de grave amenaza a la ocupación y agregó: no es posible encubrirla, las cosas deben cambiar. El secretario de Defensa, León Panetta, anunció que más de 30.000 soldados que ingresaron a Afganistán por orden del presidente Barack Obama de aumentar la presencia en 2009, se retiraron del país. Panetta sostuvo que el contingente había logrado su misión de disminuir el poder del talibán y reforzar la capacidad de las fuerzas de seguridad afganas. Alrededor de 70.000 soldados estadounidenses permanecen en Afganistán en medio de la constante violencia en el país, que incluye el aumento de los denominados ataques de verdes contra azules, con que se designa a los ataques de fuerzas afganas contra fuerzas extranjeras. El candidato a la presidencia por el Partido Republicano, Mitt Romney, ha suscitado lo que podría constituir el mayor revuelo político de su campaña hasta el momento. En una grabación descubierta recientemente y difundida por la revista Mother Jones, Romney dice a una multitud de donantes que piensa que el 47% de los estadounidenses dependen del gobierno y se consideran a sí mismos víctimas. Mitt Romney expresó:
hay un 47% de la gente que votará al presidente de todas formas. Está bien, hay un 47% que está con él, que depende del gobierno, que se consideran a sí mismos víctimas, que creen que el gobierno tiene la responsabilidad de cuidar de ellos, que creen que tienen derecho a cobertura médica, a alimentación, a vivienda, a lo que pidan, que tienen derechos y que el gobierno debería satisfacerlos, y van a votar a este presidente de todas formas. Son gente que no paga impuestos a la renta. 47% de los estadounidenses no paga impuestos a la renta, por lo que nuestro mensaje de impuestos bajos no le llega, por lo que él va a salir a hablar de las reducciones de impuestos a los ricos. Quiero decir que eso es lo que venden cada 4 años, y es por eso que mi labor es no preocuparme por esa gente. Nunca los voy a convencer de que deberían asumir la responsabilidad por su persona y cuidar de sus propias vidas.
Inmediatamente la campaña de Obama se abalanzó sobre los comentarios de Romney y expresó: es difícil ser presidente de todos los estadounidenses cuando uno ha desechado con desdén a la mitad de la nación. Durante una conferencia de prensa organizada rápidamente, Romney afirmó que aunque sus dichos no fueron expresados de manera elegante, lo que importa es la esencia y esta se mantiene. Mitt Romney manifestó:
bueno, no está dicho elegantemente. Déjenme decirlo de esta manera. Estoy hablando espontáneamente en respuesta a una pregunta y estoy seguro de que lo puedo decir de una forma más clara y efectiva de la que lo dije en un escenario como ese. Por lo que estoy seguro de que señalaré eso cuando pase el tiempo. Pero ni siquiera tenemos la pregunta, sino solo un fragmento, y tampoco tenemos la respuesta completa. Espero que las personas que tienen el video pongan todo el material. Claro que quiero contribuir a que todos los estadounidenses, todos, tengan un futuro brillante y próspero. Y estoy convencido de que el enfoque del presidente no lo ha hecho y no lo va a hacer.
En Washington, el secretario de prensa, Jay Carney, marcó un contraste entre el modo de ver el electorado de Romney y el de Obama. Jay Carney declaró:
when you're president of the United States,
cuando seas presidente de Estados Unidos, es presidente de toda la gente, no solamente de aquellos que lo votaron a uno. Han oído al presidente decir eso muchas veces, porque realmente cree que todos nosotros estamos juntos en esto. El presidente no cree que los hombres y las mujeres que dependen de la seguridad social sean irresponsables ni víctimas, ni que los estudiantes sean irresponsables ni víctimas. Ciertamente no considera que la familia de clase media pague muy pocos impuestos.
En comentarios que recibieron menor atención, también se escucha a Romney en la grabación original diciendo en broma que tendría más oportunidades en estas elecciones si fuera latino. El candidato republicano dijo:
Mi padre, como probablemente saben, fue gobernador de Michigan y director de una compañía de autos, pero nació en México, y si hubiera sido hijo de padres mexicanos, yo tendría más oportunidades de ganar. Lamentablemente, sus padres eran estadounidenses que vivían en México. Vivió allí algunos años, es decir, lo digo en broma, pero ayudaría a ser latino. Just hours
before Romney made his comments. Pocas horas antes de que el martes salieran a la luz esos comentarios, Romney habló ante la Cámara Hispana de Comercio en Los Ángeles en un intento de atraer a los votantes latinos. En una aparición del jueves en la cadena en español Univision, el presidente Obama enfrentó duras preguntas sobre las políticas de inmigración, como el no cumplimiento de su promesa de campaña de promulgar una reforma inmigratoria integral durante su primer año de mandato. Obama calificó la falta de reforma inmigratoria como el mayor fracaso de su presidencia, pero intentó culpar de ello a los republicanos. El presidente Obama manifestó:
cuando hablamos sobre la reforma inmigratoria en el primer año, eso fue antes de que la economía estuviera al borde del colapso. Lehman Brothers había quebrado, el mercado de acciones también. Entonces, mi primera prioridad era asegurarme de impedir que entráramos en una gran depresión. Y creo que todos los que están aquí recuerdan dónde estábamos hace 4 años. Lo que admito que no esperaba, por lo cual asumo la responsabilidad de mi ingenuidad en cuanto a eso, es que los republicanos que previamente habían respaldado una reforma inmigratoria integral, mi rival en 2008 había sido el campeón de ella y que había asistido a esas reuniones, repentinamente dejaran de apoyarla.
Los comentarios de Obama se producen al tiempo que su gobierno está siendo indagado por deportar y detener a una cantidad sin precedentes de personas indocumentadas. Casi 400.000 inmigrantes fueron deportados durante el año fiscal pasado. El candidato presidencial republicano Mitt Romney también sorteó preguntas sobre la inmigración durante una aparición en Univision el miércoles. Romney atacó la política de acción diferida de Obama que permite que algunos jóvenes indocumentados se queden en el país temporalmente y dijo que se necesitaba una solución más permanente. Durante la aparición televisiva, Romney fue acusado de no dar detalles específicos sobre una posible solución permanente y se le pidió que respondiera con sí o no, así deportaría a jóvenes indocumentados. El candidato republicano dijo:
no vamos a juntar gente en el país y deportarla. Lo dije en mi campaña para las primarias, una y otra vez. No vamos a juntar a 12 millones de personas, lo que abarca a los niños y a sus padres, y deportar a todo el mundo. Nuestro sistema no es deportar gente. Necesitamos una solución a largo plazo. Y ya he dicho que apoyaríamos un programa por el cual las personas que hayan servido en el ejército pudieran convertirse en residentes permanentes de Estados Unidos. A diferencia del presidente, cuando yo sea presidente, voy a hacer realmente lo que prometí. Implementaré una reforma inmigratoria que resuelva ese problema.
Mientras tanto,
la Casa Blanca anunció discretamente que los jóvenes inmigrantes a quienes se permitió permanecer en Estados Unidos en el marco del reciente programa de aplazamiento de deportaciones no tendrán derecho a cobertura médica según la nueva Ley Federal de Salud. El nuevo programa de inmigraciones otorga estatus legal provisorio para vivir y trabajar en el país a personas indocumentadas que cumplan ciertas condiciones, entre ellas ser menores de 31 años de edad, al 15 de junio. Sin embargo, en un decreto emitido a fines del mes pasado, la Casa Blanca afirma que la Ley Federal de Salud no incluye a los inmigrantes indocumentados porque ellos no se encuentran aún comprendidos en la definición de residente permanente legal. En otro comunicado, el gobierno decretó explícitamente que los jóvenes inmigrantes amparados por la suspensión temporal de deportación no tendrán derecho a acceder a Medicaid o al programa de seguro de salud infantil. Grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes denunciaron la decisión del gobierno y la calificaron de reaccionaria e inhumana. El lunes, el movimiento Occupy Wall Street celebró su primer aniversario con acciones en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos. En Manhattan, los manifestantes trataron de bloquear el acceso a la Bolsa de Valores de Nueva York, levantando un muro del pueblo. Amanda Montgomery expresó: hoy es el cumpleaños de Occupy Wall Street y estamos festejando. Nos elevamos más allá de la corrupción y la brutalidad policial que podría tener lugar, que ya ha tenido lugar. E.O. Stubblefield dijo:
en mis 57 años de vida nunca había visto algo como lo de Zuccotti Park, y en lo personal había esperado algo así durante 10 años. No tenía idea de que los jóvenes se iban a levantar así, y siento mucho orgullo por eso.
Aproximadamente unas 150 personas fueron arrestadas, entre ellas al menos 6 periodistas. La acción del lunes tuvo menos concurrencia de la que se esperaba, ya que participaron de las manifestaciones unas 1,000 personas, cantidad mucho menor que el otoño pasado. Activistas de Occupy afirman que realizaron la mayor colgada de pancartas en la historia de Estados Unidos bajo el lema de sáquenles dinero a los políticos. Los activistas dicen que el viernes colgaron 99 pancartas desde Albany, Nueva York, hasta Washington, D.C., en las que enumeran otras tantas razones para apoyar una reforma de las finanzas de campaña. Las pancartas se colgaron en 5 estados, en lugares como el Capitolio, el puente George Washington, el puente Macomb's Dam y el puente Delaware Memorial. La red social Twitter entregó la información de cuenta y el historial de mensajes de un manifestante de Occupy Wall Street tras un prolongado litigio judicial. Se ordenó a Twitter que entregara los mensajes escritos por Malcolm Harris, un manifestante que fue arrestado junto con centenares más durante la marcha de Occupy a través del puente de Brooklyn el 1 de octubre. Los fiscales dicen que dispusieron la entrega de los registros para refutar las afirmaciones de los manifestantes de que la policía los sacó de la vía peatonal del puente. Twitter había procurado eludir la orden, afirmando que constituye una carga indebida y una violación de la libertad de expresión.
En otras noticias,
un juez federal levantó una orden restrictiva contra un componente clave de la polémica ley antiinmigratoria de Arizona. La medida de mostrar los documentos requiere que la policía controle la condición inmigratoria de las personas que paran antes de liberarlas. Los opositores a la ley dicen que esta habilita la aplicación de perfiles raciales. El martes, la jueza federal de distrito, Susan Bolton, dictaminó que la policía de Arizona puede empezar a aplicar la ley de inmediato. El gobierno de Obama logró que se suspendiera de emergencia el fallo reciente de una jueza federal de impedir una polémica ley que le otorgó al gobierno el poder de realizar detenciones por tiempo indeterminado. Un tribunal de apelaciones accedió a suspender la decisión de la jueza Catherine Forrest, contraria a una disposición de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, NDAA por su sigla en inglés, que permite encarcelar a toda persona considerada sospechosa de ser terrorista en cualquier parte del mundo, sin necesidad de acusación ni juicio. La suspensión seguirá en efecto hasta que un panel de apelaciones considere el caso. El inspector general del Departamento de Justicia publicó un informe muy esperado que responsabiliza a altos funcionarios federales en la polémica operación de tráfico de armas conocida como Rápido y Furioso, mientras que absolvió al ex fiscal general Eric Holder. Como parte de la operación, agentes estadounidenses permitieron la venta de miles de armas a intermediarios destinadas a cárteles de droga mexicanos en un intento de obtener acceso a figuras de alto nivel del crimen organizado en México. El informe publicado el miércoles, que tiene casi 500 páginas, acusa a fiscales federales y a agentes de la Oficina de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de permitir que continuara la operación fallida mediante una serie de estrategias y tácticas insensatas y errores de juicio y fallas en la dirección. Holder ha sido blanco de muchos ataques de los republicanos por el programa, que culminaron en una votación de desacato de la Cámara de Representantes este año. Si bien el informe absuelve a Holder, condena al fiscal general adjunto Lanny Breuer y a un colaborador que renunció el miércoles. Más de una docena de funcionarios son señalados en el informe como pasibles de sufrir sanciones disciplinarias. La Corte Suprema de Italia confirmó las condenas de 23 agentes de la CIA acusados de secuestrar a un clérigo musulmán en virtud del programa de rendición extraordinaria de Estados Unidos. El clérigo Abu Omar fue secuestrado de las calles de Milán en 2003 y fue trasladado a bases estadounidenses en Italia y Alemania antes de ser enviado a Egipto, donde fue torturado durante los 4 años que permaneció en prisión. Los estadounidenses fueron condenados en rebeldía luego de que Estados Unidos se negara a entregarlos. El gobierno italiano ahora se verá obligado a realizar un pedido formal de extradición, pero es altamente probable que el gobierno de Barack Obama se continúe negando a acceder al pedido. Al menos 15 personas murieron y 20 resultaron heridas en Somalia, luego de 2 atentados suicidas contra un café en Mogadiscio. El lugar era frecuentado por periodistas, tres de ellos murieron, entre los que se encontraba el director de noticias de la Televisión Nacional Somalí. El Pentágono seleccionó a un ex alto comandante del ejército que estuvo en Afganistán para supervisar las operaciones militares en África. El general David Rodríguez ayudó a orquestar el aumento de soldados en Afganistán en 2009 y también fue enviado dos veces a Irak. Rodríguez aún necesita la aprobación formal de la Casa Blanca y la confirmación del Senado antes de reemplazar al general Carter Ham como director del Comando de África. El gobierno de Obama ha tomado una serie de medidas para ampliar la presencia militar de Estados Unidos en África y aumentó el uso de operaciones encubiertas de las Fuerzas Armadas y de organismos de inteligencia. Los mineros en huelga de la mina Marikana en Sudáfrica aceptaron retornar a trabajar tras seis semanas de huelga en las que se produjeron varias muertes y se vivió una gran agitación. Al menos 34 mineros murieron en una manifestación el mes pasado luego de que la policía sudafricana abriera fuego. El martes, los mineros votaron para poner fin a la situación de impas con la gerencia y aceptaron un aumento salarial del 22%. Bishop Seoka, representante del sindicato, recibió con satisfacción el acuerdo. Seoka dijo:
el aumento real es alrededor del 22%, que es un porcentaje muy alto. No creemos que esto haya pasado nunca en la historia de las negociaciones. Las negociaciones sindicales continuarán y se agregará otro porcentaje en octubre.
En la provincia canadiense de Quebec, que el nuevo gobierno canceló un aumento de la matrícula que desencadenó protestas masivas el año pasado. La nueva premier de Quebec, Pauline Marois, cumplió con su promesa de campaña a menos de 24 horas de que el nuevo gobierno asumiera el poder y revocó el aumento de las cuotas. Debido al aumento, los estudiantes habían lanzado una gran huelga en la que centenares de miles de personas se lanzaron a la calle luciendo cuadrados rojos. Las matrículas de Quebec volverán a su valor de poco más de $2,000. La líder demócrata birmana Aung San Suu Kyi está visitando Estados Unidos por primera vez en más de tres décadas. Tras pasar 15 años en arresto domiciliario, recientemente resultó electa para el Parlamento y se le permitió viajar al exterior como parte de los esfuerzos de la Junta Militar Gobernante en Birmania de mitigar su aislamiento mundial. En declaraciones realizadas en Washington, Suu Kyi reclamó aliviar las sanciones contra Birmania. Aung San Suu Kyi declaró: en los últimos años del gobierno militar, se culpó a las sanciones de Estados Unidos de todos los males económicos de Birmania, no solo de los económicos, sino también de otros problemas. Y hay gran impaciencia para que se eliminen estas sanciones. Por mi parte, no creo que tengamos que aferrarnos a las sanciones innecesariamente, porque quiero que nuestro pueblo se haga responsable de su propio destino.
En otras noticias,
el gigante petrolero Shell anunció que aplazará las perforaciones petroleras en el Ártico de Alaska hasta por lo menos el próximo verano, luego de que una bóveda de contención de derrames resultara dañada durante una prueba. Shell comenzó las perforaciones a principios de este mes, a pesar de las objeciones de grupos indígenas y ambientalistas que afirman que el proyecto se beneficiaría del problema del retroceso de los hielos marinos y al mismo tiempo contribuiría a incrementarlo. Y en el último indicador del impacto del calentamiento global, el hielo marino en el Ártico se ha derretido, quedando en la menor superficie de que se tenga registro. En esta época del año es habitual que los hielos del Ártico se derritan hasta cierto punto, pero el mínimo de este año es casi un 50% menor al de los promedios de 1979 a 2000. El hielo marino llegó al punto más bajo del año el domingo, cuando solo cubrió un 24% de la superficie del Océano Ártico. El récord anterior había sido en 2007 con un 29%. Desde hace largo tiempo, los científicos consideran el hielo del Ártico como un indicador clave del calentamiento global. El miércoles, el grupo ecologista Greenpeace organizó un evento de emergencia polar en Nueva York. La líder Inupiat Carolyn Cannon de Point Hope, Alaska, y el activista ambientalista Bill McKibben hicieron referencia al derretimiento sin precedentes del hielo en el Ártico. Carolyn Cannon dijo: sabíamos que algo estaba pasando con el cambio climático, pero creo que ahora más, y que es crucial que nos lo tomemos a pecho. Hay gente que depende del Océano Ártico. Da miedo pensar en lo que pasaría si se derritiera el hielo, porque es donde estamos, a donde los animales migran y de lo que dependen mis mayores, los ancianos de la comunidad, para sus vitaminas y alimentos tradicionales suministrados por el océano. Bill McKibben afirmó:
No hay otro lugar del planeta donde se vea cómo funciona a la perfección la ironía básica de nuestra época que en el Ártico. Hemos derretido gran parte del hielo marino del Ártico. Nuestra respuesta no ha sido ni la alarma, ni el pánico, ni la conciencia que es una emergencia. Nuestra respuesta básica como civilización ha sido: vayamos allí a perforar para extraer petróleo.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es.